Muy buenos días. No siempre se canta una canción tan bonita como esta última nueva. Generalmente las nuevas son mucho más superficiales, pero esto más sonaba como un himno. Gracias al grupo por esa canción, estaba muy bonita. El tema para esta mañana es un reencuentro sorpresivo, pero grato. Ciertamente, por supuesto, ustedes estarán de acuerdo en que hay reencuentros que son sorpresivos, pero al mismo tiempo también son gratos, ¿no? Como el reencontrarse un buen amigo en la calle después de algún tiempo, por supuesto. Sin embargo, por otro lado, hay también reencuentros que no son sorpresivos, o más bien dicho, que son sorpresivos, pero no gratos también. El otro día estábamos en mi casa y alguien tocó el timbre, y yo salí a ver, y un hombre estaba parado en la puerta, y cuando me vio, me vio con una cara de desilusión tremenda y me vio y me dice: "Ah, es usted el pastor". Así me dice: "¿Qué pasa? Es que era un hermano que no lo había visto por mucho tiempo y que va a otra iglesia y que su iglesia había estado preparando eventos evangelísticos y habían salido a evangelizar. Se estaba encontrándose, quería encontrarse con un pagano, pero se encuentra con un pastor. Entonces no pudo simplemente evangelizarme, por decirlo así. Pero tuvimos una bonita conversación. Al comienzo, sin embargo, fue sorpresivo este reencuentro y no muy grato para él. Esta mañana tenemos lo opuesto, un reencuentro que es sorpresivo entre Jesús y los discípulos y es al mismo tiempo, por supuesto, grato. Jesús había muerto, había estado enterrado, obviamente, más bien en la tumba, y ahora después de 3 días resucitado se aparece por primera vez a los discípulos, menos a Tomás, por supuesto, en esta primera instancia. Vamos a ver el versículo 19, ponga su mirada en el versículo 19, por favor. Juan capítulo 20, versículo 19. Esta mañana vamos a hablar básicamente de 3 cosas: el miedo, la fe y el rol de la iglesia. El miedo, la fe y el rol de la iglesia. Vamos a hablar entonces este momento del miedo. Miren el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: "Paz a vosotros". Noten lo que empieza diciendo Juan, por favor. Juan dice que esto sucedió en la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Eso es clave entender aquí. No se pierda en esta parte. ¿Recuerdan ustedes que ya hace algunos versículos atrás, específicamente en el versículo 1 del mismo capítulo, Juan ya nos dijo que el Señor Jesús había resucitado el primer día de la semana? Así empezó el capítulo. Así empezó. Jesús resucitó el primer día de la semana. Lo que Juan está haciendo ahora es contarnos que lo que va a tomar o lo que tomó lugar en este momento está sucediendo ese mismo día, el primer día de la semana, solo que en la noche. El mismo día que resucitó Jesús. Y esto, dice Juan, sucedió la resurrección en la mañana y que Él se nos presentó, obviamente, en la noche. Eso es lo que dice, el primer día de la semana, el cual para los judíos era el día domingo. Ese día entonces, día domingo en la noche, los discípulos están reunidos. Ahora, lo que los reunía esa noche no es una célula de oración, no estaban reunidos para orar por lo que había sucedido. Tampoco era un estudio bíblico, tampoco era un evento evangelístico lo que los unió o los unía esa noche. Lo que los unía específicamente, dice el versículo 19, es el miedo a los judíos. Están reunidos ahí con el rabo entre las piernas, como diríamos nosotros, porque tienen miedo a los judíos. Los judíos habían hecho crucificar a Jesús por oponerse a ellos, por criticar su mafia religiosa, por su hipocresía y por todo este tipo de cosas. Y claro, ahora los judíos tampoco iban a tolerar a ningún discípulo de Jesús. Así que ellos lo que pueden hacer mejor es ir a esconderse y estar reunidos con miedo, como dice ahí el texto del versículo 19. Ahora, déjeme darle un contexto aquí para que usted más o menos vea lo que está sucediendo aquí y que de alguna manera los discípulos tenían razón de estar ese día ahí. Pero Dios nunca dijo, jamás, usted puede leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios nunca dijo en ninguna manera que se vendan animales dentro del templo para ser sacrificados. Jamás dijo eso Dios. Cada quien criaba su animalito lo mejor que podía y lo traía al templo para sacrificarse. Eso es lo que Dios mandó y eso es lo que decía. Sin embargo, los judíos, esta mafia judía, no le gustaba eso porque perdía negocio. Lo que hicieron ellos entonces es ellos comenzar a vender animales dentro del templo. Y cuando yo venía con mi animalito a tratar de sacrificar eso, le veían cualquier pero. No, está la pata así. No, está sucio. No, está eso. Cómprese uno de los que está en el templo. Y entonces me hacían comprar uno de los que ellos vendían en el templo. Y recuerde usted, se vendrían cientos de animales en el templo. Y no solamente eso, sino que eran sobrevalorados. Así que, por supuesto, cuando la gente venía a sacrificar, esto era un gran negocio para ellos, porque ellos vendían, por supuesto, sus propios animales. A más de eso, recuerde, sacrifican cientos de animales los judíos. ¿Qué hacen con la carne? Dios dijo que parte de la carne se vaya a ellos, a los sacerdotes. Claro, pero son cientos de animales, cientos de bueyes, cientos de corderos, cientos de lo que quiera. ¿Qué hago con tanta carne? No puedo comerme todo. Lo que ellos hicieron entonces es negociar también. Después de eso, negociaron o hicieron negocios con las carnicerías. Lo que sobraba de la carne iba a la carnicería. Y si ya no avanzaban las carnicerías porque no había muchas, ellos mismos se hacían sus propias carnicerías y comenzaban a vender la carne. Ahora, note lo que sucede aquí. Son miles y miles de dólares, por decirlo así, que ellos venden en animales. Esto sin contar las ofrendas, sin contar los diezmos y todo lo demás que entraba a las arcas del templo. Lo que esto significa entonces es que cuando ellos llegaban a este punto, los judíos, de estar en ese puesto de liderazgo, ellos no lo querían aflojar, porque esto significaba cantidades exorbitantes de dinero. Y cuando llegaban a ese puesto, específicamente en lugares grandes, como decir sumos sacerdotes, ellos jamás aflojaban ese puesto. Si usted recuerda, hace un par de semanas yo les dije que el sumo sacerdote ahí era Anás en ese tiempo. Luego de él fue Caifás. Luego de él fue Ananus, Eleazar, Jonatán, Teófilo y Matías. Todos estos miembros de una sola familia. ¿Por qué? Obviamente porque este era un negocio grande y cada vez que alguien llegaba ahí o parte de la familia llegaba ahí, nadie quería aflojar y se hacían los amarres de tal manera que todo quede en familia, por supuesto. No es de extrañar entonces que cuando alguien se metía con ellos, ellos no tenían ningún problema en intimidarlo o, como con Jesús, deshacerse de él. Por supuesto. Y es por eso que todo el mundo les temía. Si usted lee el Nuevo Testamento, específicamente Juan, si usted lo lee, usted va a notar en diferentes partes que la gente le temía a los judíos. Si ustedes recuerdan algunos capítulos anteriores, el texto dice que no iban a hablar, que la gente no hablaba de Jesús por miedo a los judíos. Si usted recuerda, dos capítulos atrás, un hombre llamado José de Arimatea va a pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús, pero secretamente, dice el texto. ¿Por qué? Específicamente dice porque le tenía miedo a los judíos. Por supuesto, los discípulos entonces tenían razón de tener miedo, y hasta con más motivo, porque los judíos no tendrían ningún problema con perseguir o matar a aquellos que se digan discípulos de Jesús. En este punto entonces los discípulos tienen una excusa, por decirlo así, para estar ese día en ese cuarto y estar con miedo. En verdad había una razón para temerle a la mafia religiosa judía. Ahora, les muestro otro texto. Esto está sucediendo exactamente en el mismo momento. Exactamente en el mismo momento. Solo que Juan no nos habla de esto, Lucas nos habla de esto. Vamos a ir a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Este es exactamente el mismo momento. No me estoy cogiendo algo que está fuera del contexto. Es exactamente el mismo momento, solo que Juan nos da una perspectiva o nos adhiere algo más, añade algo más para que usted note algo aquí. Lucas 24, versículos del 36 al 39. Lucas capítulo 24, versículos del 36 al 39. Note lo que dice el texto. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Versículo 37. Entonces, note esto, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu o un fantasma. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad que mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Noten entonces lo que está sucediendo aquí, porque es interesante, y este es mi primer punto. Los discípulos estaban encerrados porque tenían miedo a los judíos. Ok, perfecto, eso es correcto y es justificable, por decirlo así, tiene sentido. Pero cuando Jesús se les aparece, ahora ellos tienen miedo porque creen que un fantasma está al frente de ellos. Eso ya no es correcto, ya no es justificado, no tiene sentido. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es este. que encontramos aquí, creo yo, una diferencia sutil pero importante, que hay un tipo de miedo que es justificable y un tipo de miedo que es injustificable. Y con el primero la Biblia no tiene problema, pero es con el segundo que la Biblia tiene problema. A veces como cristianos en las iglesias cristianas hemos estigmatizado el miedo y hemos visto el miedo siempre como algo negativo, como algo malo, pero no es así en ninguna manera. El miedo es una emoción como cualquier otra que cuando es bien usado, está bien canalizado, funciona como debería funcionar, no pasa nada, está bien. Es gracias al miedo correcto y justificado que, por ejemplo, muchos de nosotros, especialmente los hombres, todavía estamos aquí esta mañana. Por supuesto, porque es ese miedo justificado y correcto de no meter la mano dentro de la jaula de león o no pisar la culebra que está ahí o cualquier que nos impulsa o nos empuja a no hacer tal cosa y por lo tanto estamos aquí hoy en día. Por supuesto, si no fuera así, algunos de nosotros ni siquiera estuviéramos aquí. Hay un miedo entonces que es justificado y es bueno, y aún la Biblia habla de esta clase de miedo. Isaías, por ejemplo, 8:13 dice específicamente esto. Le leo lo que dice Isaías 8:13: sea a Jehová vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Es lo que dice Isaías específicamente. Note entonces que Dios, incluso la Biblia, nos habla de que hay un miedo que es justificado y está bien y nos ayuda a sobrevivir y estamos aquí. Sin embargo, la Biblia también habla de que hay un miedo que no es justificado. Y esta clase de miedo en la Biblia es pecado. Y es pecado porque demuestra falta de confianza y falta de fe en Dios, por supuesto. Y todos tenemos este tipo de miedo. Todos tenemos estos miedos injustificados. Yo, por ejemplo, tengo lo que los psicólogos dirían, ¿cuál es la palabra? Coulrofobia, que básicamente significa miedo a los payasos. Detesto los payasos. Y más que los detesto, me dan miedo. No importa quién sea, uno de circo, uno de película, no importa. Y así como yo, nunca un payaso me ha hecho nada malo. Nunca me ha pegado, me ha gritado, me ha insultado. Nada me ha hecho. Sin embargo, es algo que nace dentro de mí, por supuesto. Y así como yo, cada uno de nosotros tenemos miedos injustificados, los cuales muchas de las veces incluso nos empujan o nos llevan a la ansiedad. La ansiedad es básicamente un miedo injustificado que simplemente se ha salido, se ha desbordado, por supuesto. Ahora, aquí están las buenas noticias. Si ustedes pusieron atención a la primera lectura, las buenas noticias son estas, que la Biblia nos da la clave para poder superar los miedos injustificados. Que si usted vino aquí esta mañana y tiene uno de esos miedos injustificados, la Biblia tiene la clave. Y la Biblia dice en 1 de Juan específicamente esto: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Piensen eso conmigo por un momento, porque ahí está la clave. Muchos de nosotros hemos vivido por mucho tiempo, por muchos años incluso, tal vez incluso estamos yendo a psicólogos o cualquier otro tipo de cosa, o hacernos soplar, pasar el huevo, lo que quiera que sea, porque tenemos miedos injustificados. Pero que la Biblia dice es que hay la solución, y la solución es el amor. Ahora déjeme que le ponga y le muestre de esta manera. Verá, piensa en una mujer que le tiene terror, pánico, como quiera llamarlo, a las gallinas. Que entre ustedes hay un par, yo sí sé eso. Sí sé, eso sé bien. Piensa en una mujer que tiene miedo a las gallinas, o yo a los payasos, no importa. Si por alguna razón el hijo de esa mujer está en peligro, esa mujer no va a tener ningún problema en pasar por en medio de las gallinas o yo por en medio de una convención de payasos si es que mi hijo o el hijo de ella tiene problemas. ¿Por qué? Porque el amor que yo tengo o el amor que ella tiene por su hijo opaca es más grande que obviamente que el temor o el miedo que ella tiene, por supuesto. Y a ustedes y a mí nos ha pasado muchas veces. La Biblia tiene razón, el amor echa fuera el temor. Echa fuera ese miedo específicamente injustificado. Ahora, aquí está la cosa entonces. La única razón por la cual usted y yo hemos estado lidiando con esos miedos injustificados, la única razón por la cual usted y yo no podemos superar esos miedos injustificados, es porque no hemos entendido exactamente lo que es el amor. Escúcheme bien aquí. Lo que es el amor. Si la Biblia tiene la razón, que creemos la tiene, el amor echa fuera todo temor. Y la única razón por la cual usted y yo no hemos superado esos miedos es simple y llanamente porque no hemos entendido bien lo que es el amor. Ahora escúcheme bien, porque esta es la parte donde tal vez se pone un poco difícil, pero escúcheme bien, voy a tratar de explicarle bien esto. Es porque no entendemos el amor que no hemos superado esos miedos injustificados. ¿Y qué amor es el que no entendemos? El amor de Dios y el amor por Dios. Es solamente por eso, porque no hemos entendido bien el amor de Dios y el amor por Dios. Le explico entonces. Verá, si entendiéramos lo que es realmente el amor de Dios por nosotros, si entendiéramos lo que realmente significa que Dios nos ama, el amor de Dios por nosotros, no dudaríamos en enfrentar nuestros miedos, porque entenderíamos que Dios nos ama de tal manera que no nos va a dejar que seamos vencidos, atemorizados o incapacitados por miedos que no tienen justificación o tienen sentido, como los payasos, como no salir a la calle porque hay mucha gente, el miedo a no tener o hacer nuevos amigos, o cualquier otra cosa que sea. Miedos ridículos, por supuesto, que son injustificados. Entendiéramos mejor, si pudiéramos comprender el amor de Dios por nosotros, entendiéramos que Dios va a estar ahí con nosotros a nuestro lado diciendo, hey, no pasa nada, no hay nada que temer, ahí no hay nada. Yo estoy aquí. Note entonces que entender el amor de Dios por nosotros nos da la confianza suficiente para encarar esas áreas de nuestras vidas donde todavía hay temor o miedos injustificados. Ah, pero usted y yo no entendemos eso todavía en esas áreas donde domina el miedo. Pero si entendiéramos que Dios nos ama de tal manera que está ahí con nosotros nuevamente diciéndonos, no pasa nada, ahí no hay nada, no hay nada debajo de la cama, y más que todo yo estoy aquí, entonces podríamos superar ese miedo. Pero no solo es el amor de Dios que no entendemos, sino es el amor por Dios. Recuerde usted que la Biblia dice claramente, si me aman, dice Jesús, obedezcan mis mandamientos. Siéntate la conexión, amor y mandamientos. La Biblia dice claramente, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y uno de los mandamientos de Dios es a no tener miedo de estas cosas injustificadas. Ese es el mandamiento de Dios. Cuando realmente entendemos entonces que nuestro amor por Dios, escúcheme aquí, ya estamos por terminar esta primera parte. Si usted y yo entendiéramos que el amor por Dios o nuestro amor por Dios se expresa en obedecer sus mandamientos, entonces vamos a ser empujados, usted y yo, a vivir lo que profesamos, que lo amamos. ¿Y cómo vivimos eso que profesamos? Es decir, que lo amamos, obedeciendo los mandamientos. ¿Y qué mandamiento me manda obedecer? Que no tenga que estar atemorizado ni tenga miedo de esas cosas injustificadas. Está bien tener miedo de ciertas cosas, porque ciertas cosas obviamente deben dar miedo y están ahí para eso. Pero tener miedos injustificados, ya sea los pollos, las gallinas, el futuro, el pasado, lo que quiera que sea, no está bien. Y la Biblia lo ve como pecado, porque realmente es falta de confianza y falta de fe en Dios. Y hay partes, como yo les digo, en mi propia vida, y estoy seguro que en la suya también, hay partes en nuestra vida donde todavía reina el miedo injustificado. La clave para derrotar esos miedos es realmente, como dice la Biblia, el amor. Entender bien lo que es el amor de Dios para mí y entender muy bien lo que debe ser el amor de mi parte por Dios. Segundo, vamos a hablar de la fe. Miren el versículo 20, por favor. Vuelvan a Juan. Estamos en Juan capítulo 20, versículo 20. Juan capítulo 20, versículo 20. La historia continúa y lo que Juan nos cuenta es lo siguiente, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Recuerden lo que está sucediendo aquí. Jesús se ha puesto en medio de ellos. Él les ha dicho, paz a vosotros. Pero ahora, en acto seguido, eso sucedió en el versículo 19. Ahora en el versículo 20, en acto seguido, después de decir, paz a vosotros, Jesús les muestra las manos y les muestra el costado, por supuesto. Noten, por favor, porque somos campeones nosotros para poner cosas que no están en el texto. Note, por favor, lo que Jesús no dice. Note por favor lo que no dice. Jesús no dice: yo no les voy a mostrar nada a ustedes, ustedes tienen simplemente que creer, ustedes tienen simplemente que tener fe. Mis discípulos no necesitan de ninguna evidencia, ustedes tienen que creer. No, eso no dice el texto. Jesús más bien hace lo opuesto, les muestra las marcas en las manos y el costado que fue traspasado, por supuesto. Jesús les da la evidencia que ellos necesitan para que ellos entonces puedan creer. Noten por favor, eso es bien importante. Y noten que Jesús no hace esto como una reprensión a su falta de fe, como dice más abajo Tomás. Tomás dice: yo no creo hasta que no vea, yo no creo hasta que no toque. Ok, perfecto. Pero los discípulos nunca dijeron eso. Y Jesús se presenta a ellos y Jesús les muestra la evidencia a ellos, no como a Tomás por ser incrédulo. Los discípulos estaban bien, sino que les muestra la evidencia no como reprensión, sino más bien para que su fe sea reforzada, por supuesto, se haga más fuerte al ver la evidencia. Y si usted lee la misma historia en el Evangelio de Lucas, Lucas nos dice otro detalle, nos da un detalle más interesante todavía. Nos dice que Jesús les da más evidencia concisa esa noche. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús les pidió algo de comer y entonces comió con ellos un pez asado y un panal de miel. Eso es lo que hizo. ¿Y por qué hace todas estas cosas? ¿Por qué se va a comer? ¿Por qué pide de comer? ¿Por qué les muestra las marcas? ¿Por qué les muestra el costado y hace todo este tipo de cosas? Porque Jesús quería darles de evidencia de que era el mismo, de que no era un fantasma, de que en verdad había resucitado de entre los muertos. ¿Qué nos muestra todo esto? Que Dios está interesado en que nuestra fe no sea ciega, sino que sea una fe que ve muy bien, una fe basada en la evidencia, basada en los hechos, basada en la verdad. Y esto es interesante, me parece a mí, me parece relevante y me parece interesante, específicamente porque en nuestros días la fe es algo que no tiene que ver con la evidencia. ¿Sí anota eso? No, la fe, tú tienes fe, y cuando la gente dice tú tienes fe, es algo que está desligado completamente de la evidencia. La fe hoy en día tiene que ver más bien con creer algo que no se puede probar. Esa es la fe. Cuando hablamos de fe con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros colegas, eso es lo que tienen en la mente. Fe es algo que no se puede probar y algo que crees tú subjetivamente en alguna cosa, en alguna vaina, algún ser superior. Esa es la fe del mundo. Y esa es la misma fe, o con ese concepto de fe, que muchos de nosotros enviamos a nuestros hijos a los colegios y universidades. Y es porque van con ese concepto de fe que muchos de ellos dejan la fe o nunca regresan más a la iglesia, porque esa no es una fe sólida de ninguna manera. Esa es una fe que solamente cree. Escucha aquí la diferencia. Esa es una fe que solamente cree. Como yo dijera, creo en los unicornios. Pero el creer en los unicornios no los hace cosas verdaderas, no los hace hechos. Pero con ese tipo de fe enviamos a nuestros hijos, solamente una fe que cree, pero no una fe que realmente sabe, una fe que conoce, como sabemos y conocemos que esta mañana allá afuera está claro. Déjenme ponerlo en otra manera, para que pueda más o menos ver la diferencia que estoy haciendo. En el año 610 después de Cristo, el profeta de los musulmanes, que es el profeta Mahoma, llegó a la casa y le dijo a su esposa que mientras estaba descansando en una cueva, un ángel se le apareció y le dijo algunas cosas. Y fue así como Mahoma comenzó la religión del Islam. Así empezó todo. Ahora, tan interesante como pueda ser esta historia, note por favor, tan interesante como pueda ser, noten que no hay testigos oculares que puedan asegurar o corroborar que en verdad Mahoma ese día en esa cueva habló con alguien. Nadie puede corroborar eso. Todos los que tienen fe en Mahoma entonces tienen que creer que así fue, pero no saben que en verdad así fue. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Ellos tienen simplemente que creer, pero ellos no saben realmente que así fue, porque no pueden comprobarlo o corroborarlo. La fe cristiana es diferente. Jesús se les aparece a los discípulos y no solo les pide que crean, sino que les muestra primero la evidencia para que sepan que así fue. Y una vez que saben que así fue, entonces les pide: bueno, crean entonces. Ahora sí tengan fe. Eso es muy diferente, por supuesto. La fe cristiana no está basada tan solo en creer, sino en saber. Sabemos que fue así, por eso creemos que fue así, por supuesto. La fe cristiana no es ciega. Yo he escuchado hasta prédicas. Tenemos que tener una fe ciega. No, el que está predicando está ciego. La fe cristiana no es ciega. La fe cristiana, por supuesto, ve muy bien y nos pide que creamos, sí, pero después de que nos muestra de que es verdad. Jesús entonces aquí no les pide a los discípulos que tan solo crean, que tengan fe, sino que primero les muestra la evidencia para que sepan y luego sí, por supuesto, les pide que crean. Ahora, esto por supuesto es un tanto teórico, filosófico, por decirlo así de alguna manera, pero aquí está la parte práctica de todo esto. Solamente, querido hermano, solamente, querida hermana, cuando pasemos del creer al saber, nuestras vidas van a cambiar verdaderamente. Es bien relevante. Solamente cuando pasemos del creer a saber, nuestras vidas es que van a cambiar realmente. Le doy un ejemplo. Usted y yo, y creo que todos los que estamos aquí, creemos que Dios es omnipresente. Es decir, que Dios está en todo lado. Usted y yo creemos eso. Yo creo que no hay duda en ninguna manera. Pero aún así, cuando estamos solos, o cuando estamos en el carro, o cuando estamos en la computadora, hacemos cosas que no son correctas. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre creer y saber. No es lo mismo. Hay una gran diferencia entre esas cosas. Si es que yo llego a mi casa y no veo a mi esposa y solo creo que está allí, eso es una cosa. Pero si yo llego a mi casa y sé que mi esposa está ahí, es diferente. Me voy a comportar mejor. Porque sé que está ahí. Y no solamente creo que está allí, por supuesto. Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Es bueno creer en la omnipresencia de Dios. Qué bueno que creen eso. Y que todo, qué bueno que todos profesemos eso esta mañana. Pero eso no va a ser relevante a su vida ni a la mía hasta que sepamos que es así. Una vez entendido eso, nos cuidaremos mucho más. Estando solos, estando en el carro o frente a la computadora. Solamente cuando pasemos de lo uno a lo otro. O para coger el tema anterior, del miedo. Está bien creer que Dios lo ama. Eso lo ayuda de alguna manera a tolerar el miedo injustificado. Ah, pero si sabemos que Dios nos ama, ese es otro asunto. Eso nos va a ayudar a derrotar, por supuesto, el miedo. Así que no solamente, o más bien dicho, solamente cuando pasemos de creer al saber, comenzaremos a experimentar victoria en esas áreas de nuestra vida donde todavía hay derrota. Recuerde, el creer no es lo mismo que saber. Nuestra oración debe ser entonces, querido amigo y querido hermano y querida hermana, nuestra oración debe ser que Dios nos ayude a tener una fe verdadera, es decir, que nos ayude a pasar del creer al saber, especialmente en esas áreas de nuestras vidas donde necesitamos encontrar victoria, por supuesto. Finalmente, hablemos del rol de la iglesia. Versículo 21 al versículo 23, el rol de la iglesia. Noten por favor lo que Jesús dice y hace o lo que sucede en este momento también. Estamos en Juan capítulo 20. Y cuando hubo dicho esto, dice el texto, o 21 más bien, perdón, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Quiero que note algo aquí. Esta es la última parte. Note algo, por favor, aquí. En el versículo 19, se nos dice que Jesús se las apareció y les dijo, paz a vosotros. Es lo que les dice. Luego, en el versículo 20, sin decir nada más, Él les muestra sus manos y les muestra el costado. Y luego, sin decir nada más, lo que vuelve a salir de la boca del Señor Jesús es nuevamente paz a vosotros. ¿Sí nota? Se llega, dice, paz a vosotros. No dice nada, les muestra las marcas, les muestra lo que ha sucedido y luego nuevamente dice, paz a vosotros. Por supuesto, antes y después de que les muestre las manos, Jesús les dice, paz a nosotros. Y esto no es una coincidencia. Jesús está haciendo esto por una razón. ¿Y cuál es esa razón? Verá, si yo me puse a hacer el deber esta semana también y a ver las citas aquí, no puedo mencionarles todas. Pero es interesante cómo la Biblia en el Nuevo Testamento conecta la paz de Dios, la paz de Cristo con la salvación de Cristo. Para darles un ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Ustedes algunos lo han escuchado y saben de memoria. Romanos 5, 1 dice que al ser justificados por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Sí, hay un mundo de versículos que conecta la paz con lo que Cristo hizo, por supuesto, en la cruz. Cuando Jesús les dice entonces a los discípulos, paz a vosotros, y luego les muestra las manos, lo que pasó en la cruz, y luego les dice nuevamente, paz a vosotros, no simplemente les está dando un saludo bonito o un saludo formal, Él está comunicándoles algo. Les está comunicando algo. Les está diciendo que es por medio de las marcas en sus manos, por medio de lo que sucedió en su costado, por medio de lo que sucedió en la cruz, es que finalmente la paz ha sido alcanzada, esa paz que todos buscamos. Eso es lo que les está comunicando por medio de eso. Todos nosotros buscamos paz. El tema es que no la buscamos en el lugar correcto. Y porque no la buscamos en el lugar correcto, por supuesto, nos metemos en tantos problemas. Todos buscamos, sin embargo, esta paz. Pero solo cuando llegamos a Cristo, solo cuando entendemos lo que hizo en la cruz, entonces, como Jesús le muestra a los discípulos, vamos a tener paz. Esa es la idea. Esto es lo que Jesús entonces está tratando de comunicarle a los discípulos. Y Jesús desarrolla esta idea incluso más. Note, por favor, porque esto es parte del último punto. En el versículo 21 Jesús dice, así como me envió el Padre a proclamar esta paz y a morir por ustedes, ahora, dice Jesús, yo los envío a ustedes. ¿A qué fue enviado Jesús? ¿Cuál fue el único propósito del Señor Jesús? Bueno, venir a morir por nosotros, venir a proclamar esa paz que tenemos ahora para con Dios. ¿Y qué es lo que dice ahora Jesús? Así como el Padre me envió a mí, ahora entonces yo los envío a ustedes de la misma manera. ¿A qué? Bueno, a proclamar pues la misma paz que Él vino a proclamar la crucifixión, a proclamar que los pecados son perdonados en la cruz, por supuesto. Son ustedes, Jesús dice a los discípulos, son ustedes los que ahora, como yo ya me voy, son ustedes los que están encargados de ir a proclamar esa paz, esa crucifixión, ese perdón de pecados. Lo que yo hice, ahora yo les envío a hacer a ustedes. Ese es el tema y es lo que está diciendo aquí Jesús. Y les dice a los discípulos que vayan a compartir que es por medio de lo que sucedió o le sucedió a Cristo en la cruz que ahora tenemos paz para con Dios. Ese es el tema y eso es lo de la iglesia. En el versículo 22 Jesús entonces sopla y dice que les da el Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacer esta tarea que les está encargando. Y en el 23, sin embargo, dice algo totalmente interesante. Los que estuvieron en las células deben haber tenido una buena discusión de esto. En el versículo 23, Jesús les dice, básicamente, a quienes ustedes les perdonen pecados, esos pecados les son perdonados. Y a quienes ustedes no le perdonen esos pecados no les son perdonados. Bien interesante. No se pierda, verá, la iglesia no es la que perdona pecados. La iglesia no perdona pecados. Es Dios quien perdona pecados porque es Él contra quien nosotros hemos pecado. Solo Dios es el que puede perdonar pecado. Lo que sí hace la iglesia y lo que Jesús está diciendo aquí es que la iglesia proclama que el que cree es perdonado y el que no cree no es perdonado. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro rol. Ese es cuando ustedes me escuchan ahora hablar de aquí de Cristo, del perdón, de la cruz, de la paz. Eso es lo que hacemos desde aquí, eso es lo que tengo que hacer desde el púlpito y eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando salen de aquí, proclamar la paz que Dios ha alcanzado, Cristo ha alcanzado por medio de su crucifixión. Ese es mi rol, eso es lo que está diciendo aquí. Ese es el rol de la iglesia. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Ese es nuestro rol. como iglesia en este mundo. Ese es el encargo que se nos ha dado. Ahora, este es un excelente recordatorio también para usted y para mí, y en especial para la sociedad evangélica en estos días. Porque en muchos de los casos, las iglesias evangélicas han dejado, se han olvidado o han cambiado su rol. Ya no predicamos lo que se nos mandó a predicar, ya no hablamos de lo que se nos mandó a hablar. Hemos cambiado nuestro rol y lo hemos cambiado específicamente por el ecumenismo y el activismo. Ecumenismo, si no he escuchado esta palabra rara, es cuando las personas, instituciones o iglesias dejan todas sus diferencias a un lado con el propósito de tener unidad. Ahora, suena bien, suena bonito, pero no es bíblico, es antibíblico. Dejar todas las diferencias para unirnos en el nombre de la unidad. Y cuando esto se empuja hasta el límite, esto es lo que sucede. Peter Jones es un escritor cristiano y esto es lo que él dice. Él lo dice de la mejor manera. Él dice: no podía creer lo que estaba viendo. En el salón principal del Hotel Palmer House en Chicago estaban representantes de 125 religiones unidos para formar parte de lo que se conoce como Parlamento de Religiones Mundiales. Un profesor evangélico usando su toga negra larga, un sacerdote budista usando su toga anaranjada, un cardenal católico en su regio esplendor púrpura y una sacerdotisa de la diosa Isis en su toga blanca. Todos estaban juntos allí celebrando la unidad espiritual. Ese es el ecumenismo. Y nosotros como iglesia evangélica muchas veces dejamos lo que se nos ha mandado, el rol, para irnos detrás de todo esto. La iglesia evangélica parece que ha olvidado su encargo. Su encargo es proclamar el evangelio a los perdidos y no estar juntándose a adorar con los perdidos. Es algo muy diferente. Este tipo de ecumenismo es dañino, es antibíblico, y ni Jesús lo practicaba. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no se juntó con los fariseos, los saduceos, los herodianos y las demás religiones para adorar juntos, en ninguna manera. Lo que hizo más bien fue predicarles que necesitan ser perdonados y que si no son perdonados, entonces su destino es diferente. La Biblia sí habla de unidad, por supuesto, sí habla de unidad, pero de una unidad entre creyentes verdaderos, no de unidad con aquellos que niegan y rechazan completamente el mensaje del evangelio. Cuídese de ese tipo de ecumenismo, no es bueno, no es saludable. Como iglesia, nuestro rol es proclamar que los que se arrepienten son perdonados y los que no, no lo son. Nuestro rol no es ir a adorar juntos con aquellos que niegan a Cristo, nunca lo ha sido y nunca lo haremos. La iglesia, la paz de Dios, ha recibido a través de los años cuántas invitaciones para irse a reunir y adorar al mismo Dios con los testigos de Jehová, con los mormones, con los católicos, con tantas, todos juntos en X iglesia. Y muchas iglesias evangélicas han ido y se han reunido en eso. Una atrocidad espiritual. En ninguna manera es correcto. Ese tipo de unidad y ecumenismo no es ni siquiera bíblico. Pero hay algo más. Tan malo como pueda ser el ecumenismo, otra de las cosas que también le ha hecho daño a la iglesia es el activismo. El activismo. Y nos ha hecho olvidar nuestro rol. Y aún muchas veces el activismo, que es antibíblico. Ya estamos desde ayer, ¿no?, en el mes del orgullo gay. Y estoy seguro que muchas iglesias van a estar decoradas con arcoíris y con todo tipo de cosas coloridas que hacen alusión a ese pecado. Estoy seguro también que muchos pastores van a predicar que todo esto no es pecado, sino tan solo un nuevo, saludable y normal estilo de vida entre los creyentes. Eso no es cristianismo, es activismo. Y no es muy bueno, por supuesto. Por otro lado, ya hace algunos años, ni siquiera es nuevo, y no me interesa ir preguntando o viendo, ya hace algunos años Estaba pasando por algún lugar y vi un cartel que estaba puesto fuera de una iglesia X. Si quieres saber cuál es la iglesia, viene y me pregunta después, le puedo cobrar un menos. Y una iglesia X, el cartel decía: este miércoles a las 7 de la noche, culto en honor a nuestras mascotas. Todos los animales bienvenidos. Culto en honor a nuestras mascotas. Tan ciegos estamos que ya ni siquiera sabemos para quién es el culto, para los animales o los seres humanos. Tan mal estamos. Claro que estamos mal, porque ni siquiera sabemos cuál es nuestro rol: proclamar el evangelio al que se arrepiente, que es perdonado, y al que no se arrepiente, que no lo es. Pero ¿desde cuándo es normal tener animales en el culto o tener culto para animales? Ah, desde que nos cambiamos nuestro corazón a un corazón activista, a proclamar algo que la iglesia no está llamada a proclamar en ninguna manera. Remitir los pecados a quienes se arrepientan y retener los pecados de quienes no se arrepientan es nuestro rol. Siempre ha sido y siempre lo será. Si alguien quiere pelear por salvar a las tortugas, los patos, los gansos, los perros, los piles o los piojos, no importa. Está bien, si eso es lo que cree, que está bien. Lo que no es correcto es que la iglesia se vuelque a hacer lo mismo, en ninguna manera. De la misma manera, si alguien quiere ser de la derecha o de la izquierda o del centro, que sea, si piensa que eso es lo correcto. Pero nunca la iglesia debe comenzar a proclamar que es derechista o izquierdista. Ese es otro asunto. Cuando una iglesia comience a proclamar que es de este partido o que es del otro, cuando comience a recibir animales en el culto o decore con arcoíris todos los meses de junio, la iglesia ha dejado de ser iglesia y se ha vuelto algo más: la sede del activismo. Pero ya no es iglesia. El rol de la iglesia, mi rol desde el púlpito y el suyo cuando sale de aquí, es predicar las buenas nuevas de Jesucristo, y aquel que se arrepiente decir: estás perdonado, y aquel que no, todavía no, porque no ha sido perdonado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día y por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, que es eterna, incambiable, y que nos ayuda siempre a tener guía y dirección. Te pido esta mañana por cada uno de los que hemos estado aquí. Ayúdanos a que el mensaje, Señor, por medio de la música, de la dirección o de la prédica, toque nuestros corazones de tal manera que nos vaya limpiando, santificando en esas áreas de nuestra vida donde estamos pensando mal u obrando mal. Bendice ahora, Señor, que tenemos la Santa Cena. Ponga en nosotros un corazón contrito y humillado, de tal manera que pasemos con un corazón que realmente entiende lo que es esto. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.